entrevista con Padre Juan Ramón el 7 de agosto del 2010.
Claro, me estás diciendo que fuiste de la AGER en Cuba.
En Cuba, y fui AGER, la Juventud Masónica. Aquí en los Estados Unidos me hice masón en New York City, hijo de América. Número 23 era la logia. Traté de participar en la Federación de Masones Cubanos, pero la federación en aquel entonces solamente recibía masones fuera iniciados en Cuba, en la gran logia, auspiciado por la gran logia masónica de Cuba. No pude participar en ninguna de las reuniones como invitado de la federación. La federación era un componente muy valioso para Cuba porque su intención era apoyar los grupos que estaban combatiendo a la patria y establecer la libertad y la democracia en nuestro país.
Y entonces la masonería efectivamente tiene que ver mucho con la fundación de Omega.
Indudablemente, la masonería Omega, debido a su carácter secreto y evitando la interferencia de los servicios de inteligencia, que hasta el momento de los aliados del norte no los habían ayudado como debía haber sido, simplemente tuvimos que ir a operar al margen de esos servicios de inteligencia para evitar que los intercambios de informaciones que existían entre el gobierno, no el pueblo norteamericano y la dictadura comunista, sino el gobierno norteamericano y la dictadura comunista, llegaran a frustrar los planes de libertarios que tenían. El plan nuestro, el plan era el suelo cubano y no en territorio extranjero, pero desafortunadamente se desarrollaron una serie de componendas entre lo que ellos llamaron parte del exilio cubano y el gobierno comunista de Castro, pues tuvo que Omega 7 que tomar parte de una serie de acciones para evitar que esa traición se llevara a cabo. Se crearon el grupo de los 75, el grupo de los 75 tuvo que ver y el sentir el poder de la mano de la organización Comando Omega 7, puesto que ellos estaban tratando de usar a los presos políticos cubanos como una moneda de cambio para lograr la componente que ellos querían de establecer vínculos comerciales con Cuba y demás.
Sí, usarlo de banderín, aunque de los primeros 3.400 presos que soltaron, el propio Wayne Smith y otros negociadores norteamericanos dijeron que la gran mayoría eran gente que ya estaban en la calle y que los otros eran boteros, gente que habían tratado de salir de Cuba en bote, que los habían metido presos, y hubo un grupo de 141 presos políticos plantados que mandaron una carta rechazando el diálogo en aquel momento. Entonces, la organización, ¿en qué fecha se funda, cómo se funda, cómo fueron las primeras reuniones?
Bueno, específicamente todo eso estaba escrito. Yo pretendo tratando de recuperar los files, ¿no? Pero que quedaron muchos vivos después de la persecución que fuimos objeto por la agencia federal de los Estados Unidos, donde se gastaron millones de dólares para poder encarcelarlos. Entonces, todos esos documentos tuvieron que esconderse en el tiempo que estuvimos presos y hasta el momento no he podido recuperar todo, pero aproximadamente en la década de los 70, a mediados de la década de los 70, digamos 74, fue la que se fundó Omega 7, entre 73 y 74, donde pudiera ser exactamente. Y eso todo se llevó a cabo en la trastienda de una bodega de un supermercado que tenía un amigo mío que había venido conmigo de Cuba, que tenía un historial de en Cuba de lucha por establecer la libertad y la democracia. Su nombre se llama Rubén Pupo, hermano de Tuto Pupo. Rubén era teniente del ejército rebelde en Cuba y jefe de puesto en la ciudad donde yo vivía. Tuto Pupo era capitán del ejército rebelde o comandante del ejército rebelde y se volvió a en el año 1959, después de las primeras reuniones que tuvo con la camarilla castrista, a darse cuenta de que el comunismo estaba tomando el mando de la revolución, se volvió a su territorio, que en Victoria de las Tunas, en esa parte de Oriente, y se alzó de nuevo en contra del régimen castrista. Él era un líder sindical muy conocido en el área y tuvo mucho apoyo desde Camagüey hasta Oriente, de muchas personas y muchos compatriotas que querían ayudar, ya sea con su esfuerzo material o el caudal que tuvieran para poder llevar a cabo tomar el poder y establecer una democracia en Cuba.
Y entonces me dijiste que viniste con él a Estados Unidos. ¿Cuándo fue eso y por qué me dijiste?
Eso fue en el año 1963. Salimos del puerto de Niquero hacia Jamaica. Salimos en un barco, el barco tuvo una trayectoria de 19 horas para llegar a Jamaica. Vinimos 19 en el barco de 20 pies. O sea, teníamos un pie cuadrado por individuo, pero teníamos que tomar el riesgo porque las persecuciones ya eran, ya yo había cumplido prisión en Cuba los 16 o 17 años, 16 y medio. Me arrestaron por mis... ¿Eso te va a salir en el...?
No sé.
Ok. Estábamos hablando de por qué salimos. Bueno, es obvio que salimos porque queríamos seguir luchando. Más que todo, el apoyo que habíamos recibido había sido frustrado. Nosotros planeábamos tener un desembarco de armas por la playa de las Coloradas y demás. Te cuento un poquito más sobre eso.
Ok, entonces estamos hablando de cuando se fundó Omega. Estamos hablando de cuando se fundó Omega. Me dijiste que
entre 73 y 74. No se puede dar exactamente esa fecha porque no existía. Hubieron varias reuniones preliminares entre nosotros tres para echar a hablar el proceso, y ahí me puse yo a escribir el manifiesto, el por qué luchábamos, el cuál era nuestra lealtad a la patria, el por qué el nombre se escogió Omega 7, porque es la etapa final de la lucha armada contra Castro.
Y el 7, el simbolismo del 7.
El simbolismo del 7 es basado en el número 7, que es simbólico bíblico, simbólico también de la masonería. Al entrar a un templo masónico tú vas a ver que hay 7 escalinatas para subir al gran, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Al oriente, ¿no? Oriente.
Y entonces el Omega es por la Biblia.
El Omega
y los 7
ha significado con el final, y como nosotros ya pensábamos que era la etapa final, así lo queríamos nombrar.
Y entonces los tres fundadores, entre ellos están Rubén Pupo,
Eduardo Rosena y Pedro Remundo.
Y entonces, ¿y ese documento que escribiste todavía existe copia?
Posiblemente esté en Nueva York, pero tendremos que...
Y usted...
empate de muchos años para ver quién lo tiene.
Y entonces ya me hablas del vínculo que tú tenías con Rubén desde Cuba. ¿Y cuál es el vínculo de Eduardo?
El vínculo de Eduardo es a través de... Él era miembro del MIM, Movimiento Insurreccional Martiano. Entonces uno de mis amistades era también miembro del MIM. y yo quería participar en la lucha en contra de Castro, y nos conocimos, pero nos dimos cuenta de que la estrategia de lucha del NIN y otras organizaciones, con todo el respeto que se merecen, no era una estrategia de lucha que pudiera dar al traste con la dictadura castrista. Pensamos que la violencia, en aquel entonces pensamos que la violencia había que combatirla con violencia. Y coincidimos en el pensamiento, entonces decidimos hacer una organización sin ofender al NIN, al contrario, con mucho respeto hacia los líderes del NIN.
Héctor Fabián
y otros más que estaban luchando por mucho tiempo y continúan luchando, y ellos también apoyaron grandemente a nuestra idea de crear algo completamente secreto. Ellos se mantuvieron al margen, pero tenían conocimiento de algunas de las cosas que estaban pasando, sin que nadie se lo dijera, ¿no? Supongo yo.
Porque yo tengo entendido que Eduardo pide entrenamiento al movimiento nacionalista, que lo entrena Virgilio.
¿Quién te lo dijo?
Virgilio.
Okay. Sí, verdad. Eduardo, Virgilio y yo nos reunimos en una ocasión.
Y es cuando lo entrena para la acción del los entrenan para la acción del barco soviético.
Correcto. ¿Y tú digo eso?
Sí. Y entonces, ¿y tú participaste en eso también o fue solo Eduardo? No importa
sobre eso.
¿Eh?
Sobre eso. No ha habido admisión.
No, pero como tú sabes...
No hay hombre orquesta.
Sí. Okay. No, pero como tú sabes, Pedro, todo el estatuto de limitaciones, especialmente cosas hace 35 años, ya no aplica. Lo único que aplica son casos de homicidio.
No, el acuerdo que llegamos con el gobierno fue que todas las acciones que se nos atribuían fueran sancionadas al declarar los culpables, pero eso nunca se habló, o sea, ni se habló de cosas en el Canadá, ni cosas por aquí ni por allá. Pero sí, tú tienes razón, eso debe haber sido cancelado en el momento que nos declaramos culpables. Te estoy hablando de declarar culpables, pero no de Luis Posada, Eduardo Lozada Fernández, Eduardo Lozada Fernández, Andrés García y yo. Nos declaramos culpables con esa que todos esos cargos fueron puestos en el documento.
Sí, inclusive Eduardo Negrín, el de esta otra de Naciones Unidas, ¿no?
Todo lo que se le atribuía a
OMEA-7.
Todo lo que se le atribuía a OMEA-7. Ahora ahí no hay extradición, pero como no hay, a nosotros no se nos juzgó por eso. Era un parte de los cargos que se hablaba, se especulaba, que nunca se llevó a corte y nunca se pudo probar.
Pero tú no cumpliste con lo de Negrín.
No. Eso era parte de las acciones que ese comando OMEA-7 había llevado a cabo.
Sí.
Pero no, lo único que había era acusaciones de parte de Eduardo Rosena, que está en récord público, donde dice que yo fui el que hice esa acción, que yo fui el que disparé eso.
Claro, él, si él hace algo, él va a echarle la culpa a otro, como vemos aquí el caso aquí de otros informantes, de Manuel Ortega, de otros.
Pero fíjate, es una cosa que yo creo que la historia no debería tocar esa parte.
Sí, bueno, está bien. Pero, okay.
En el sentido de que él fuera un informante, o sea, dejar la incógnita del informante, ¿no crees?
Bueno, pero está en récord público, y ese es el otro problema. Ese es el otro problema, porque ahí están las 13 conversaciones que él tiene con Larry White, que inclusive le atribuye al movimiento nacionalista las muertes de Torrientes y de Mazarrén, que son cosas que, como está en récord público, uno tiene que
existe historia, pero que uno tiene que de alguna manera u otra él hizo eso, no puede dejar eso así en el aire, ¿no? Es decir, él dijo esto porque está ahí el recto. Bueno, volviendo a las acciones de Omega, me dijiste que después hacen primero el barco ruso y aparentemente tú
no, primero lo que pasa es que eso fue a submarino y por eso hubo que buscar asesoramiento de otras personas que no hayan tenido entrenamiento militar submarino. Pero no, las acciones comenzaron mucho antes de eso. Eso fue el barco ruso, explotar la bomba fue submarina, lo retiraron inmediatamente del puerto, esperanzado de que, pero empezó a coger agua, tuvo que parar en Filadelfia. Eso también está en el periódico, porque casi se hunde. Ya fue bien hecha lo que hizo Virgilio.
Virgilio estaba en Washington en ese momento. Porque según el informante Michael Townley, ellos estaban rumbo a Washington en ese momento en un carro donde escucharon la noticia. Entonces, ¿tú crees que mira, es muy interesante lo que me dijiste, que Omega inicialmente iba a operar en Cuba, pero que por estas cuestiones políticas pues
se tuvo que desviar de ese camino temporalmente. Pero después la etapa final se empezó a concluir cuando empezamos a entrenarnos como hombres rana. Todos recibimos entrenamiento de hombres rana y la idea era penetrar las playas cubanas para llevar nuestra guerra al suelo cubano con debajo del agua. Submarinos pequeños individuales.
¿Con submarinos? Como hacían los japoneses.
Correcto, esos pequeños literales. Uh-huh. Porque no había otra forma que no fuéramos detectados si no lo hacíamos así.
Uh-huh. Bien, entrando en el otro tema, me dijiste que estuviste preso en Cuba hace tiempo.
Yo estuve en el año después de Bahía de Cochino. En el año 62, hasta que, fines del 61, en septiembre del 61 más o menos, hasta, estuve 4 meses y medio preso. Estuve 4 meses y medio preso. Me soltaron bajo la tutela de mis padres. Estuve durante un año bajo la tutela de mis padres, reportando constantemente al G2.
¿En qué prisión estuviste?
Estuve en el BIPAC de Santiago de Cuba, porque yo era menor de edad, era menor de 18. La constitución vigente todavía en aquel momento era la constitución de 1940, que no permitía que ningún menor estuviera preso. Pero aún así me mantuvieron preso hasta que me pusieron bajo la tutela de mis padres. Yo fui a juicio, me pedían 30 años de condena. Me desaparecieron aproximadamente 15 días, me llevaron para la zona de operaciones de guerra, donde estaba un patriota de nombre Ramírez operando en el área de Campechuela, pegado a la Sierra Maestra. Había un centro de operaciones donde la Compañía Especial de Guerra de Guerrilla de Raúl Castro operaba en contra de los...
Sí, creo que no me dijiste algo de eso previamente.
Algo
sí, entonces ahora lo que más me interesaba es me dijiste que perteneciste a este otro grupo anticastrista. Te mencionaste
también el Partido Comunista de Liberación. Lo que sucede es que había una serie de organizaciones que existían. Por ejemplo, en el sector bancario había una organización que era constituida principalmente por ex miembros del 26 de julio, estaban las organizaciones católicas y estudiantiles, y todas estaban dispuestas a luchar por la libertad de la patria, pero no existía armamento con que luchar. Y el acuerdo de todas las organizaciones después que nos reunimos es que la primera que tuviera armas
con ese brazalete se iba a luchar. Y el Frente Anticomunista de Liberación tenía los brazaletes y en espera de armas. ¿Okay? Y tenía ya sus miembros instituidos con sus nombramientos en la Sierra Maestra y demás. Alrededor de, en el área de Miquero y Pilón, había alrededor de 300 campesinos que sabían andar con armas. Teníamos un sargento del gobierno constitucional, no de Batista, sino que era militar
de carrera,
que iba a ser el que nos iba a entrenar y iba a ser el jefe militar de esa zona.
¿Y las armas de dónde iban a venir?
Las armas supuestamente venían de los Estados Unidos y se iban a desembarcar a través de la playa de las Coloradas, que habían sido medidas por el Instituto de Cartografía y Catástrofe del Gobierno, que conspiraba junto con nosotros. La organización llevó un tiempo de crearse, porque mi misión era los estudiantes de Manzanillo irme hasta Pilón y organizar núcleos. Claro que a medida que iban con el deseo de luchar del pueblo cubano era tan grande que eso se proliferó muy rápidamente. Se crearon los núcleos, se crearon y se organizaron todos los sectores inmediatamente esperando por las armas.
Y entonces después pues, ustedes cuando salen de Cuba, llegan a Jamaica, y entonces, ¿cuándo es que llegas a Estados Unidos y a qué te dedicas aquí cuando llegas?
En el 64, principio del 64, pero en enero del 64 llegamos a Estados Unidos, me pasé tres meses de noviembre, diciembre y enero. En enero entramos a Estados Unidos. Y allá trabajamos con la Iglesia Católica, ayudando al refugio de los que estaban ya incrementándose el grupo de cubanos que llegaban.
¿En Miami?
En Jamaica.
Ah, en Jamaica.
Vinimos para acá, para Miami. Mientras ahí hacíamos desde noviembre del 63. Estamos acá en enero del 64. Con la intención, todo el grupo, que cuando salimos de Cuba, la intención era incorporándonos a los grupos que pensábamos existían, preparándose para ir de nuevo a llevar la guerra a suelo cubano. Yo me incorporé a la Junta, al JURE, que era...
¿JURE
quería decir?
Sí, Junta Revolucionaria. De Manolo Ray.
Manuel, ingeniero Manolo Ray, que había sido ministro de Obras Públicas del gobierno cubista, era el que estaba organizando junto con Cisnero, un profesor de la universidad en Camagüey, y Luis Posada era el jefe militar de la, y el jefe de la orden, del campamento en que estábamos entrenando.
Luis Posada Garrido. Y ahí es donde tú conoces a Posada por primera vez.
Ahí es donde conozco a Posada por primera vez y recibí entrenamiento de él también.
¿Y dónde era ese campamento?
El campamento era en Plant City, en el centro de la Florida.
Plant City.
Mi preocupación es, al ver que la Bahía de Cochino había fracasado, que el país más grande del mundo había tenido un fiasco semejante, era de que no estuviéramos participando con los servicios secretos de inteligencia norteamericano, y le pregunté a Posada, y Posada me dijo que no tenía nada que ver con la CIA, claro que me mintió, pero recibimos un entrenamiento vasto, muy importante, o sea, todo lo que aprendimos lo aprendimos ahí, o sea, yo principalmente.
Y después que colapsa el JURE que existe,
después colapsa el JURE, Luis Posada no quería que nosotros nos fuéramos del área de Miami, precisamente porque él sabía el entrenamiento que nos había dado, que había creado unos callitos de pelea y no los había echado a pelear. Entonces nos estuvo manteniendo en casas de seguridad, cambiándonos de una casa a la otra por un tiempo. Hasta que ya no pudimos pagar, no había apertura de parte del gobierno, al contrario, estando en Plank City, en ese campamento, nos entrevistó el FBI, o sea, nos ficharon. La intención era fichar a cada uno de nosotros.
Y de ahí
la influencia de la otra agencia, no lo sé, pero...
No, porque es que los dos no coordinaron.
No coordinaron, pero ahí tenemos que correr y esconder todo el equipo.
El FBI no sabía lo que estaba haciendo la CIA. Y por eso perseguían. Inclusive ahí yo tengo un documento donde entraron un campamento donde estaba Dionisio de Angin, en enero del 61. A ver, esto te lo enseño.
ellos entraron, pero ya nosotros sabíamos que venían.
Sí, comían todos los nombres.
Claro, la agencia central había el de comer una bodega, el almuerzo automático que debía ir a preso. Y el FBI no entraba de bote, entraba poquito a poquito.
Oye,
no entrase con ninguna sorpresa.
Y entonces, después que la pata de jure y eso, entonces, ¿a dónde se va?
Me fui a Nueva York y New Jersey junto con todos los compañeros que salimos del jure. Y empezamos con Delfín Martínez, que era uno de los inspectores que teníamos y que estaba a cargo del G, no quería decir administrativo, uno administrativo, dos investigativo, en el 3, que era
Delfín Martínez, el G3.
Martínez y el G3. Y creo que vive en la playa, ahora se me olvida el nombre. No sé exactamente, ahora no me acuerdo precisamente, pero vinimos con Delfín, fuimos a Nueva York porque ya la había previamente había trabajado en Nueva York y nos pusimos a trabajar en el mantenimiento de edificios de apartamentos y la reconstrucción de apartamentos, como pintores, albañiles, etc. Estaba el Guajiro de Mina con nosotros, que era un buen albañil.
Guajiro de Mina era un
boxeador cubano muy, muy famoso. Que se retiró del boxeo, pero era un gran hombre, un gran luchador.
No sé si. ¿Y entonces cuándo vuelves a estar activo de nuevo en qué próximo grupo?
Ahí participé con el jury en Nueva York, seguí visitando la delegación que tenía en Nueva York, pero también me di cuenta que no había algo contundente y positivo para poder derrotar a Fidel Castro. Y me retiré. De ahí me mudé a New Jersey, estuve inactivo un tiempo hasta que creamos esta organización. Participé en el movimiento nacionalista, por ejemplo, fui a reuniones de ellos cuando daban mítines, traían diplomáticos de otros países como Chile, visitamos las reuniones que ellos tuvieron y después nos dimos la tarea de organizar esta organización al margen del servicio de inteligencia norteamericano para poder luchar contra el dictador.
Pero entonces tú asistías a las reuniones del movimiento nacionalista, pero nunca fuiste miembro.
No, nunca fui miembro.
Sí, porque ese era otro, las autoridades trataban de decir que usted era el brazo armado de...
No había ningún vínculo.
Claro, y además Armando Santana en las reuniones ahí daba gritos del vivo Omega 7.
Sí, es que no solo Santana, sino el pueblo de Cuba en el exilio.
No, pero digo
a Omega 7.
Digo que cuando Armando hacía eso, los federales se creían que él era miembro del grupo y dedicaron muchas horas siguiendo a Armando y cayéndole atrás a los muchachos del movimiento pensando que eran Juan de Omega. Eso que
eso lo mandó a Virgilio también.
A Virgilio, pero que eso los dejó ustedes a operar con...
Sí, pero eso fue hecho intencionalmente, eso fue una estrategia.
Así fue una estrategia.
O sea, deja que no echen a nosotros la culpa, ¿viste, no? Pero eso vino después, no en el momento así que tú dices que yo estaba visitando a las reuniones del movimiento nacionalista. Sí. ¿No?
Es decir, ya eso
fue cuando hubo un vínculo con Armando Santana. O sea, deje que piensen que sean ustedes.
Ahí
sí hubo un conocimiento, no de todo, pero sí de las acciones cuando se llevaron a cabo de Armando, pues, para Valentín.
Tengo vida.
A nosotros nos convenía eso para seguir operando.
Entonces, en definitiva, sí hubo eso, ustedes...
Sí hubo, pero no llamémosle un vínculo, porque el vínculo tendría que haber sido con Guillermo Lobo San Paul y estaba preso en ese entonces.
Sí.
O con el hermano,
con Ignacio,
que sí me reuní con Ignacio, pero no con el Omega 7, el Movimiento Nacionalista Cubano, sino como yo puedo ayudarte a ti y como tú me puedes ayudar a mí, sin él saber que yo era parte de Omega. Yo me reuní con Ignacio.
Y entonces, pero... Porque, no, porque Guillermo inclusive me dice a mí que él no sabe quiénes eran los miembros de Omega hasta que él sale de Praga.
Sí. No, porque no se decía. No se decía. Pero sí, como cubano, y como luchadores por la libertad, yo conversé con él varias veces.
Pero tratando de hacer combinar
algún tipo de acción, sí, si se pudiera llamar así, o cooperar en lo que pudiéramos cooperar.
Entonces, eso que se hizo a través de...
Eso lo hice porque, por ejemplo, la Federación de Masones Cubanos, a través del ingeniero Puerto, que también tenía vínculo con el movimiento nacionalista, pues me pusieron en contacto con él, pero informarle de que yo era parte de Omega 7.
Pero Bienvenido Cueto lo sabía.
Bienvenido Cueto sí sabía que yo era parte.
Yo es
claro, Bienvenido Cueto era el brazo de enlace de la Federación de Masones Cubanos con todas las organizaciones del exilio, pero principalmente con Omega 7.
Y él sabía
que Omega 7 operaba en base a las contribuciones que hacíamos los miembros, normalmente yo. Por ejemplo, si a Eduardo Aracena no podía ir a trabajar porque había que ir a Miami o a cualquier lugar, yo le cubría los gastos. Lo cubríamos entre todos. Eduardo Lozada Fernández contribuyó mucho porque tenía sus dos negocios que producían mucho más que el salario que yo le dejaba en aquel entonces. Y así es como operábamos, hasta que la Federación de Masones Cubanos pudimos hacer un vínculo con ellos y empezó a fluir un poco más la finanzas para hacer las acciones. Después se hicieron otros contactos fuera de la federación y se cometió el error de darle la potestad a Eduardo Aracena, que como te digo se cometió el error porque las decisiones las hacíamos en conjunto.
¿Quiénes
ganamos
que hacer
la decisión? Andrés García, Eduardo Lozada Fernández, Julio Gracia, Pedro Remón y... ¿cómo se llama este muchacho? Se me olvida.
¿De Ramoncito?
No, Ramón no pertenecía a Omega 7.
No pertenecía a Omega 7. El chero que estaba vinculado con los Jóvenes de la Estrella y...
No sé, yo sí hice contacto con él, él estaba, él conocía de las actividades, no de las actividades, sino de que sí, yo era miembro y cooperábamos en, así, ese enlace, mismo mi opinión era de que nosotros teníamos que, de alguna forma, llegar a los otros grupos que querían cooperar con Omega 7 y tocar a la puerta, intercambiar, y así luego yo llegué a Ramón. ¿Cómo fue? A través de, no sé quién, una amistad, no sé si fue Fabián, alguien que me puso en contacto con él. No precisamente porque yo iba a hablar de Omega 7, sino simplemente para poder cooperar una organización con la otra, manteniendo su identidad tapada, sin necesidad de identificarnos quiénes eran muy bien.
Y entonces pero la otra persona que no mencionaste era uno de los muchachos que cayó preso, ¿no?
Miguel Pérez.
El más joven de todos.
La idea de que es una persona, eso no existe, porque creíamos mucho en la democracia, bajo el mando de un tirano ni un dictador, sino simplemente queríamos hacer las decisiones en conjunto.
Y entonces, por ejemplo, cuando se iba a planear una acción,
se distribuían las responsabilidades.
Pero se reunían este grupo que tú me has dicho.
Desde luego.
Pero que básicamente...
tú vas a hacer la inteligencia, tú vas a hacer el seguimiento, se hacían. Ese grupo, ese era el grupo.
Sí, que básicamente era el grupo en sí.
No llegábamos siete.
No llegábamos.
En ese momento no llegábamos siete, éramos seis. Pero sí, después se fueron incorporando, se incorporó Eduardo Ochoa, que también operaba, él era el jefe de la delegación del CIT.
Del CIT.
Ya tú ves cómo se van creando las redes
sí.
De vínculo para poder seguir operando.
sea, ya hicimos contacto con el movimiento nacionalista, ya hicimos contacto con el SIC. El SIC entusiasmado quiso participar, ser miembro, se le dio participación.
Ah, con Ochoa.
Pero hicimos contacto con Ramón, que en aquel entonces operaba o había operado con el Frente de Liberación.
Sí.
Anteriormente. Después creando una organización que se llamaba Organización para la Liberación de Cuba.
OPLC.
OPLC, donde participó Ramón, Manolito, Orlando Gutiérrez, que no tenía nada que ver con Omega 7.
¿Qué? ¿Manolito?
Manolito, no me acuerdo de la
firma.
¿Cómo se llama? El que murió hace poco.
Ah, sí. Sí, es
malísimo para los hombres, como te puedo
decir. Sí.
Y le dio un ataque al corazón. En el caso de Mario Fernández. Que también cooperó mucho con Omega 7. Mario también fue llamado aventurado.
Entonces, creo que... entonces las acciones se planean colectivadas, es decir, todos los miembros del grupo en ese momento se discutía.
Exacto.
Así que en sí no había un líder.
No había un líder.
Y entonces...
lo que sucede es que viene la discrepancia. El líder se hace de acuerdo al trato personal que tú le das a tu compañero. Y el mío aparentemente era más aceptado por el grupo. ¿Entendés? Eso es lo que trae el problema entre Arsena y los demás. O sea, me aceptaron más a mí que a él. Entonces parece que él se cinceló en ese problema.
Tú sabes que
como lo habíamos empezado los dos, entonces los otros se iban conmigo. No querían saber de él. Eso parece que le creó problema.
Tú sabes que eso fue lo mismo que pasó con el grupo Los Macheteros, que vino la división entre Ojeda y Farinacci.
Quiso hacer decisiones él, y no iba a contar con los demás, y yo no se lo permití.
Que fue lo mismo que pasó con los Meseteros. Además, Farinacci tenía complejo napoleónico.
Porque nosotros le decíamos Napoleón también, aparte de microbio. Primero decíamos Napoleón.
Pues este tenía complejo napoleónico y el grupo se vino desilvanando por una serie de cosas que... Hay hasta cierto paralelo, ¿no?, en esa cuestión del liderazgo.
Yo creo que los problemas más grandes que nosotros tuvimos fue cuando le dimos la libertad a él de viajar y entrevistarse a nombre de Omega 7 con mucha gente para buscar apoyo financiero y poder llevar a guerra a Cuba, no continuar en las acciones fuera de Cuba, no eran ya necesarias, sino teníamos que hacerla dentro de Cuba y mantener
¿En secreto?
Sí, mantenía en secreto todo el grupo. El grupo. Y entonces él empezó a viajar y de ahí se fue a Cuba, hizo contacto con un primo de él que era del coronel de los servicios de inteligencia cubana. Ahí es donde le programó el combo. Yo me doy cuenta luego más tarde, porque al ver que existía un tratado de intercambio de información entre los Estados Unidos y Cuba. Si los servicios de inteligencia cubanos se enteran de algún tipo de acción o algún personaje de Omega 7, inmediatamente se lo van a informar al FBI. Y ahí es donde empieza el seguimiento.
Eso fue cuando el María y él viajó a Cuba.
Y él viajó a Cuba. Se entrevistó con el pariente de él.
¿Con este primo?
Según él nos dijo que era el pariente de él. Un primo de él.
Y admite a esta gente que él es de Omega.
No, él nos admite a nosotros que había hecho ese vínculo con este hombre, y que ese hombre iba a empezar a cooperar dentro de Cuba, como la idea era la guerra dentro de Cuba, pues lo vimos de primera instancia, lo vimos como muy buena idea, pero sin saber que ese tipo en realidad no estaba actuando de buena fe, en primer lugar, y segunda, que esa información iba a pasar a los Estados Unidos.
Claro, al mismo Cuba, que también Cuba no iba a seguir usted.
Exacto. Bueno, nosotros no nos interesaba tanto Cuba como operar en el territorio norteamericano. La idea eventualmente era salir del territorio norteamericano y operar en otro país. Pero para eso se necesitaba las finanzas que no tenían.
Entonces también viene un momento en que hay una división respecto a cuando se le dice a Guarmato que ustedes eran Omega.
Bueno, a Obermato lo que sucede es que ya en ese tiempo ya él se había separado del grupo y estaba creando un grupo aparte. José Eduardo, y es cuando amenazan de muerte a que iban a matar a él y el grupo de él iban a matar a
Abuelman,
pero no era Omega 7, era él, era el grupo de él. ¿Comprende? Y nosotros, cuando él pasa la información, o sea, una conversación, yo me encontré con él y él estaba acá en Miami. Él me dijo que estaban pensando en eso y yo, Dios, son libres de hacer eso. O sea, lo parí yo, yo fui que paré él. Yo sabía que si yo hacía lo que le iba a quedar arriba era un edificio.
Pero
lo tirado de comunista y...
Sí. Pero en algún momento, ustedes le dijeron a Juan Mato que ustedes representaban Omega 7 y que querían que él fuera el vocero de la organización.
En ningún momento. Eso lo inventó él porque como ya le fuimos en contra de su plan, no sé por qué lo quería hacer, pero él lo inventó él. Pero la realidad es que un miembro del sí.
Sí, Eduardo Ochoa, que lo arrestaron, el FBI le da, él está asistiendo a una reunión del CID en Nueva York, cuando entran allí, que le dicen, venimos aquí a buscar a gente castrista, y lo que iban era a buscar a Eduardo Ochoa, que le dieron el supino.
Exacto, pero no nunca se le pidió a un hermano que lo representara, ni hace lo que yo tampoco.
Ni se le dijo quién era el
mío. Ni él sabía que yo estaba involucrado en las otras actividades de Omega 7.
Y entonces, ¿por qué es que Eduardo viene a Miami? Él empieza a operar por su cuenta, pero ¿qué es lo que sucede?
No, lo que sucede es que el día él empieza a tocar puertas. Entonces Eduardo, Lozada Fernández y yo, que fuimos sorprendidos por la policía de Bellevue, New Jersey. Sorprendidos porque obviamente yo sabía que eso iba a pasar y nos estaba siguiendo. Nos acusaron de tratarnos de robar un carro. Que habían encontrado equipo para abrir un carro cerca de nosotros, pero no en control negado. Lo que sí ocuparon una pistola, la ocuparon a mí. Yo fui a sacar la pistola, tenía 6 policías apuntándome, yo si tengo una que vamos a volar la cabeza. Yo digo, tengo una pistola, se la voy a dar. Nos arrestaron, fuimos a Bellevue, nos pusieron fianza y salimos. Inmediatamente oímos a uno de los agentes, este tiene un puesto que gana X cantidad de miles de dólares al año, y este tiene 2 negocios. Ninguno de estos dos son ladrones de carro. Por lo tanto, vamos a tomarle de ahí. Eso era para que nosotros lo viéramos, ¿no? Inmediatamente salimos en fianza y nos tenemos que ir. Nos fuimos de la ciudad. Estuvimos al margen, en un lugar en la Florida. Estuvimos 2 o 3 meses. Hasta que vimos que no estaba sucediendo nada. Y él ya estaba tan tranquilo. Hombre, su familia de Europa, ¿no? Vamos a ver la familia.
Y
nos ayudaron otras organizaciones estas que habíamos hecho contacto, que yo te mencioné, para que no dieron a nadie. De ahí entonces vinieron con la primera sopina para presentar a mi gran jurado.
Pero a ti te habían parado, creo que aquí a Ramoncito los paran una vez viniendo de Montreal.
Sí, correcto. Eso fue, supuestamente había explotado una bomba en la embajada cubana.
Supuestamente no, explotó una bomba en la embajada cubana porque salió en la prensa. Coño, no sea tan paranoico, pero supuestamente.
Pero eso no quiere decir que esa bomba era miembro de la Omega 7, no era miembro de la Omega 7. Ni tuvo nada que ver con la bomba tampoco, ¿no?
No.
Pero sí, la atribuyó a Omega 7, la bomba esa.
Sí.
Igualmente fue todo en Miami, fue todo en New Jersey, y todo en entidades
rusas. Y Eduardo dijo también que él había preparado una para poner en el monumento Martí.
Eduardo
dijo, ahí está en el testimonio, que Ramón había preparado un artefacto.
Ah, que Ramón lo había preparado.
Sí, que se puso en el monumento a Martí cuando Fidel Castro viajó a Nueva York en octubre del 79, y que se le iba a hacer un atentado cuando él fuera a poner ahí una corona, como había hecho en 1970.
Sí, no sé quién la hizo, la entidad de haber dicho eso, pero no sé quién, si la hizo Ramón o quién fue.
Y después dice que ese es el artefacto.
¿Quién iba a detonar ese artefacto?
¿Y?
¿De acuerdo a él?
No, no dijo.
anónimo, que estaba en el anónimo, pero eso está en el récord, de que yo fui a un hotel frente a la estatua, un hotel que se llamaba Navarro, está frente al Central Park, y yo me había esperado ahí con una muchacha que se llama Nelly Monzón.
¿Con la hija de Monzón?
No, otro Monzón.
Otro Monzón.
Otro Monzón. Y la idea era que le traía un dispositivo para volar el cicastro arriba ahí.
Pero, bueno, él es cuentacuentos. Ha salido en la prensa el testimonio de que, como la policía no es muy garantizada, exacto. Entonces, sí. Porque la policía en aquel momento dice que no le pudieron garantizar a Castro de que no hubiera un francotirador en ninguna de las ventanas de muchos de esos hoteles.
Ah, pero ya tú quieres saber que no es el público, pero ¿eh? Se le hizo hacer un plan, se le hizo una emboscada. Vea, lo que hace el Servicio de Inteligencia Norteamericano para proteger a Castro es que limpian una calle y quitan todos los carros parqueados, insinuándole que le iba a pasar por ahí. Pero ese chance no se lo iban a tomar los patriotas cubanos que estaban atrás de Castro en ese momento. Implantaron una emboscada en la boca calle donde iba a pasar la caravana en ese momento. Pero no pasó. Se llevaron con helicóptero. Entonces otra de las cosas es que dice él de que él iba a poner un ramo de flores a José Martín. Y él dice que Ramón, pero Ramón solo no podía haber hecho todas esas cosas, no era hombre orquesta tampoco. Entonces el explosivo no dijo dónde lo pusieron, porque no estaba ahí. No, él lo simplemente lo había oído de otro.
Ah, entonces él no estuvo en esa operación. Porque alguien se lo contó y él lo
contó.
Él lo exageró.
Y se lo
cuando estuviste en el ajefismo en Cuba, ¿qué es lo que recitaban ante la bandera?
Bueno, la saludaba bandera, porque tenemos que decir, a ti bandera querida, con sincero patriotismo, ofrendando hasta la vida, te saluda el ajefismo.
Fantástico.
Estas son cosas que no se pueden perder para la historia. Ya quedamos que tú ibas a poner lo que dice el día ahí.
Sí,
exacto. O sea, yo no lo sabía, nosotros no lo sabemos, pero vino a relucir con la investigación del FBI. El FBI concluye diciendo de que Pedro Remón y los demás estaban involucrados en ningún asunto ilícito de la droga, que era solamente el microbio, sino quien estaba involucrado. La investigación fue exhaustiva. Pero nosotros nos cuidamos mucho y se conectó siempre de que la línea entre el patriota y el delincuente es una línea del revolucionario y de la delincuencia, es cruzar esa línea, y esa línea nunca se podía cruzar. Pero había que llegar hasta el mundo bajo para encontrar el armamento y las cosas que necesitábamos para luchar. ¿Okay? Y ahí es donde él empieza a cruzar la línea sin que nosotros lo supiéramos, que es la investigación que hace el FBI y sale a relucir después sin nosotros saberlo.
Okay.
Pero sí se recalcó sobre ese punto de que no podía cruzar esa línea y que no se podía aceptar dinero mal habido para la lucha de por la libertad de Cuba.
Porque inclusive el movimiento nacionalista también en los años 60,
sí,
tuvo que recurrir al bajo mundo para italiano, a la mafia italiana, para conseguir armas y explosivos allá en Nueva York. Que siempre es el otro problema que ha habido en la cuestión operacional. Pero de no cruzar esa línea. Y en el caso de Eduardo, Manny Fernández testificó en contra de él en el juicio.
Sí, pero ya eso, fíjate que eran eso. Contratos que supuestamente él había acordado con él de eliminación física de ciertos delincuentes, que era ya con el grupo que lo había creado, no con Omega 7 original. ¿Comprende? Era con los grupos que yo no creo que eran delincuentes, que a lo mejor ellos tenían buena fe, y con el nombre Omega 7 pues se unieron a él. Entre ellos estaba Justo Rodríguez, el Moro le decíamos, pero yo no...
Sí, otra
me conocía a mí y yo no conocía a él, pero él estaba participando.
Y otra gente que al fin acabaron por testificar
en contra de él mismo, exactamente. Lo que te dice a ti que eran personas que lo estaban haciendo de buena fe, algunos de ellos, y no esperaban que le estuvieran metido en tantas cosas.
O que era gente que no estaba probada tampoco.
También pudiera decir.
Entonces, él cuando...
Una de las cosas muy importantes que Omega 7 siempre tuvo, la precaución de que ningún inocente maestro de los seis en español, que ningún inocente fuera herido. O sea, sí estaban violando los derechos civiles de la población que caminaba por las calles en aquel momento de los Estados Unidos. Estamos violando las leyes de los Estados Unidos, lo reconocimos y lo reconocemos, por lo menos yo. Pero siempre con la precaución de que no se pueda herir a ninguna persona. O sea, un grupo terrorista no tiene esa precaución, simplemente cae que cae.
Como el movimiento 26 de julio de la hora.
Como el recoger todo el explosivo después que no funcionó la operación, no dejarlo plantado en cualquier ciudad que fuera, Nueva York o donde fuera, sino recogerlo para evitar que hubiera víctimas inocentes. Esa precaución se le fue de la cabeza al microbio después que vino a operar en Miami con unos grupitos que él creó. O sea, inclusive a poner una bomba en Realia con clavos dentro, eso le podía haber hecho daño a un montón de gente. A una simple agencia de pasaje o algo así que iba a hacer. Una acción estúpida.
Pero él
estaba con el padrón o algo así. ¿Quién lo mandó era que le pusieron una bomba al hombre de Omega 7? A los tabacos de Porro.
Y a la revista Réplica.
Exacto, no, la revista Réplica se lo merecía. Pero el Padrón, por ejemplo, sí, sabían que participaba en el sí, 75.
Sí.
Pero poner una bomba a una tabacería en Miami es poco popular. O sea, ahí eso le restó al nombre de Omega 7, que era un nombre glorioso, y que había tenido cuidado de no hacerle daño a nadie, que no fuera el enemigo.
Entonces es cuando él empieza, porque al principio los comunicados de Omega 7 no lo firmaba ningún jefe.
No.
Sin embargo, después que él se
mudó a Miami, pues se puso un otro denominó Omar.
Sí. Y entonces al principio eran acciones colegiadas, es decir, se hacía con el conocimiento de todos, y después él empezó a operar por la libre.
A mí me acusan de haberle tirado un tiro al aire a un policía. Me acusan de que el aeroflot explotó una bomba y que yo fui el que tiré el tiro al aire, porque él se lo dijo, pero no es verdad. La realidad es que el policía se le avisó de que había una bomba. ¿Qué terrorista hace eso? Se lleva al policía y se lleva a la persona que está con el policía. El policía tuvo que abracó al tipo que puso la bomba, con 30 segundos que tenía la bomba, le dijo, hay una bomba. Entonces el policía, valiente al fin, se abraca con el tipo. Se puso la quita de arriba, corre y te dispara al aire porque ve al policía accionando, tratando de sacar su revólver. Pero ya en eso, ¡pum!, la bomba explota. Y el policía lo que hace es cubrirse, ¿no? Ya estaba en el piso. Y el otro tipo se coge por el tiro al aire. Entonces dice que ese tipo fui yo, dicho por el informante que es Arocena, y que yo le disparé al policía. Pero eso lo sabe él porque se lo contó a alguien enfrente. Y entonces lo repite como parte de la investigación del FBI y sabe que yo fui el individuo porque Arocena se lo dijo.
Y creo que
no, porque mi policía me identificó y lo echó muerto.
Y en otras acciones él trata de atacarse cosas, por ejemplo, cuando lo del artefacto explosivo con el Roa Couri, él dice que él fue el que te dijo a ti que no apretaras el botón, que tú querías apretarlo,
no.
Que había una mujer y una niña del otro lado de la calle.
Eso no es verdad, eso es porque no fue que él lo tocó dos o tres veces y no funcionó. La niña, eso lo dijo el FBI, eso lo puso el FBI también, ahí no había ninguna niña.
El dispositivo, según las investigaciones, se lo llevó el camión de la
basura.
Pero fue con el chofer y Cobrí, que estaban viendo, se cayó la caja de metal, cayó al piso. Uh-huh. Y entonces ellos la estaban mirando y dice que en ese momento, según el testimonio de Eduardo, dice que tú insististe en apretar el botón, pero que él dijo no, porque al otro lado de la calle hay una señora, una niña esperando una guagua.
Que viene una escuela por ahí cerca. La intención no era un volar ahí, sino en otro lugar. No. En el esquina ese que tuviste ahí, donde no hubiera ninguna de esas ahí, no sé.
Sí, en el FDR, sí.
Sí.
Bueno, pero... no, pero ya eso ha salido.
Está ocupando y tú no lo grabas.
No, oye, eso ha salido en el testimonio de Eduardo.
Sí, pero yo te pudiera dar mucho más detalle, pero no te lo voy a dar.
Bueno. Coño.